Rafa Massa, educador y colaborador de Es Posible en Diálogos. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, Juanma.
Hoy no contamos con la colaboración de Marta Fernández en Rivera. Asuntos de agenda le alejan de este programa. Para hablar, Rafa, de las elecciones al Parlamento Vasco. Los resultados ya los conocemos. Cómo se celebró en la noche electoral también. Las valoraciones en las últimas horas también, y después los posicionamientos y las entrevistas en los medios de comunicación de los partidos políticos. ¿Cómo lo ves?
Pues bueno, lo veo como se preveía. Quiero decir que no ha habido grandes sorpresas. El día después de las elecciones, en teoría, pues ya sabemos cómo suele ser. Todo el mundo gana. Está claro que ha habido un perjudicado directo, que es el Carrequín Podemos, porque lógicamente de lo que tenía, creo que eran seis, no ha sacado ninguno, y la visión que se hace, incluso con la bajada del PNV, el partido dominante hasta el momento de seis escaños, pues dentro de sus conjeturas tampoco ha sido tanta caída como pensaban, ¿no? La subida espectacular de Bildu, pero bueno, aquí son trasvases de votos, ¿no? Lo que por un lado pierde una izquierda llamada federalista o confederal, o llámala como quieras, pues el trasvase de votos de izquierda ha ido, pues alguno al Partido Socialista, desde mi punto de vista, y yo creo que los otros han ido a Bildu. Y el PNV, pues el desgaste se nota. Irrumpe, vamos a llamarlo de alguna manera, Sumar, pero irrumpe también con muchas dudas, ¿no? Porque hablan de que irrumpen, pero estamos en lo de siempre, ¿no? Estamos en la fragmentación de la izquierda, en la dispersión del voto de izquierda. Esos que se han ido, pues han ido a otros partidos de izquierda, ha hecho que el Parlamento se fragmente todavía más. Me sorprende que haya conseguido mantener Vox, el escaño que tenía por Álava, así como lo de Sumar, pues dice, no, es que irrumpimos ya, pero veníamos de seis, es decir, ahí, bueno, pues cuidado, y se lo tendrán que hacer mirar también, porque ese voto es en Álava y creo que viene de la parte de Izquierda Unida, que es una de las formaciones que está dentro de Sumar. Eso también tiene que suponer una reflexión y una alteración dentro del propio Sumar de fuerzas, ¿no?, de los grupos que conforman esa coalición. Aquí tenemos, y vamos a ir a lo positivo o negativo, yo voy siempre en positivo, ¿no? Tenemos lo que hemos votado, con una participación creo que de un 63 o 64%, eso es lo que la sociedad vasca ha pedido, y esperemos que sea para bien y que se gestione. Muchas promesas en la campaña. Yo de esta campaña de Euskadi, que ha estado en Vizcaya muy mediatizada por el gran triunfo de la Copa del Athletic, porque parece que nos ha sabido a menos, ha estado muy, muy mediatizada. No ha habido grandes problemas, ni nos hemos metido en descalificaciones personales, como por desgracia estamos acostumbrados a ver en el Parlamento español, e incluso está pasando ahora en el mismo Parlamento catalán.
Lo has contado, pero por insistir, y después de ese resumen, ¿el dato que más te ha podido llamar la atención?
Yo no es que no esperara nada. Quiero decirte, después de todos los sondeos que nos estaban pronosticando que podía haber un posible sorpaso, ¿no?, que al final no se ha producido, pues porque el PNV en ocasiones parece que está muerto, pero en ocasiones pues mueve la maquinaria y consigue pues mantenerse al menos, ¿no? Uh-huh. Todos los años que llevo aquí de gobierno creo que suponen un desgaste muy grande. Los últimos años han sido muy, muy conflictivos. Está el caballo de batalla de Osakidecha, que todo el mundo está prometiendo, todos los partidos, una intervención seria, lógica y ojalá sea veraz para el bienestar nuestro, de toda la ciudadanía, ¿no? Con todo lo que ha habido de crisis industrial, con lo que se ha pasado ahora de guerras de Ucrania y de Palestina, y lo que te rondaré, Morena, pues no me ha sorprendido, la verdad. Podía producirse el sorpaso, no se ha producido, pero si analizamos un poquito, y para esto están los politólogos, yo me quedo a primera vista con este posible sorpaso, que ahí está, Ortegui también lo decía, ¿no? ¿Cómo es significativo que en grandes ciudades Bildu no ha subido? No ha subido, es decir, o ha perdido, se ha mantenido, sube en pueblos y más de lo mismo. También me ha llamado mucho la atención la cobertura nacional a nivel de Estado que ha habido de las elecciones a nuestro Parlamento, ¿no? estábamos habituados a que en nuestras cadenas fuesen en directo el recuento, pero la 4, la, bueno, Mediaset, A3 Media han hecho un seguimiento exhaustivo con programas en directos. Claro, a nivel del Estado español también importa, lo mismo que ahora nos bombardearán con todo el tema de las catalanas. A mí no me ha sorprendido absolutamente nada, ¿eh?
Ahora los políticos tratan de situarse en este nuevo escenario, que es el que es previsible la mayoría entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Parece que la idea es negociar lo antes posible para llegar lo antes posible a un acuerdo, cobrando el Partido Socialista porque tiene más escaños, ha subido más representación en ese futuro gobierno. Tampoco sorprende.
No, no sorprende. Cojo más peso, claro. Con dos diputados más, pues gestionaré alguna cartera más. O igual no, o intentaré coger alguna cartera que tenga más poder dentro del propio Ejecutivo. Yo eso lo tengo clarísimo. Ayer le oí a Otegi. Yo creo que cada uno tiene sus opciones, pero es un hombre que considero que es muy inteligente. Puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero hacía una reflexión que es muy, muy curiosa, ¿no? Decía, yo con estos resultados le tengo que decir al Partido Nacionalista Vasco que si sumamos hay un voto de izquierda que es predominante. Y le tengo que avisar al Partido Socialista que si sumamos hay un voto abertzale nacionalista independentista, que es un poco el charco, que es importante, ¿no? Él se mueve en un terreno, han blanqueado mucho la marca, desde mi punto de vista, lo ha hecho bien, pero esta reflexión que ayer hacía Otegi, sin meterse en muchos charcos, pues es cierto, es muy cierto.
Políticamente, también probablemente, sin todavía formar gobierno, los intereses de los partidos políticos, después de no haberse producido el sorpaso, es, si no ha sido ahora, igual si puede ser dentro de 4 años. Entonces entendemos que habrá una oposición marcando al gobierno pensando en las próximas elecciones, ¿no?
La misma lectura que hacen unos de que ese sorpaso se pueden dar dentro de 4 años o antes si se agota la legislatura, los que están y han caído en este caso, que es el Partido Nacionalista Vasco, tampoco son tontos. Es decir, ha tenido una merma, ha habido un desgaste, ha hecho una serie de promesas y ha tenido una fuga de votos. Yo me imagino que algunos habrán ido al PP, otros habrán sido indecisos y otros habrán ido a una formación abertzale, en este caso que es Bildu, ¿no? Pero tienen que hacer su propia lectura, es decir, euforia porque mantienen la lendakaritza me parece muy bien, pero cuidado, he perdido 6 diputados. Tengo 4 años para intentar recuperar, si no son los 6, parte de esa pérdida, y eso significa que tengo que hacer unas políticas de acorde con lo que se pide.
Ahí está, para el conjunto de la clase política, el relevo generacional al que hemos asistido, al que igual seguimos asistiendo, y el relevo generacional de los votantes.
Porque se hablan de muchas cuestiones generacionales, hay mucha gente que vota teniendo en cuenta una serie de cuestiones antiguas, culturales y tradicionales con las que ni han convivido ni tienen ni idea, viven o vivimos de unas reminiscencias que nos marcan los pasos. Es decir, hoy en día, 4 años, en el mundo en el que nos movemos, con las tecnologías y con la problemática que hay, puede significar muchas cosas. Y claro, 4 años parece que no, pero es tiempo.
Al Partido Socialista de Euskadi le ha salido bien el resultado, ha subido 2 escaños, falta por contabilizar el voto extranjero, que parece que no va a cambiar la cosa, mantendría esos 12 escaños, cobra más peso en ese futuro gobierno, y a Pedro Sánchez le ha salido bien el resultado aquí en el País Vasco. Lo que no sabemos es si le va a salir igual de bien la próxima contienda electoral, que ya es en Cataluña, el mayo.
Juanma, Pedro Sánchez siempre sale a flote, es un corcho. Es un corcho. Y yo además creo que en Cataluña le va a salir bien.
También.
Le va a volver a salir bien. Ya marca una tendencia también el voto catalán, ¿no? La misma disputa que está entre Junts y ERC, pues hace que el Partido Socialista allí pues coja, que siempre ha tenido una impronta muy fuerte, coja fuerza. Porque el PP, queramos o no, es un partido residual. Lo mismo que aquí, aunque ha tenido 7 votos y ha subido
7 escaños,
en un escaño.
7 escaños.
Siete escaños, eso sí. Es, perdón, sí, 7 escaños. Sí, sí. Es decir, pero ¿de dónde venía? ¿Dónde está? Yo creo que, bueno, son votos que están ahí, que hay que tenerlos en cuenta y que respetar a toda forma de pensar, pero no son trascendentes para modificar absolutamente nada. Y en Cataluña yo creo que a Pedro Sánchez le va a volver a salir bien, con lo cual, pues en el Parlamento español vamos a ir teniendo más de lo mismo, no una oposición seria y constructiva para seguir avanzando por el bien de las comunidades y de los pueblos de España, sino que va a haber una oposición y tú más, y mira este lo que se ha llevado, y mira yo lo que te he robado, y mira tu mujer donde trabajaba. Es decir, pues porque esa es la estrategia y le está saliendo bien.
Dejamos la política con estos análisis que acabas de hacer para el País Vasco y también incluso para otros procesos electorales. Y vamos a hablar de Euskal Herriko Scoutak. Los scouts se han reencontrado este pasado domingo 21 de abril, el día de las elecciones, aquí en Euskadi, al Parlamento Vasco. Lo hicieron en Urkiola, en su lugar religioso, un lugar muy de referencia, muy simbólico para este reencuentro. Rafa conoce muy bien la trayectoria, el recorrido del movimiento Scout en el conjunto de Euskal Herria y especialmente de Vizcaya, porque has estado, has formado parte, sigues formando parte incluso también de la organización. El movimiento Scout, que trata de promover el tiempo libre educativo, de formar a los jóvenes realizando durante todo el año distintas actividades. El Gorka de Una se celebraba el domingo con campamentos y colonias en verano. ¿Estuviste el domingo en Urkiola?
Algunos en Vizcaya, los más antiguos del lugar, a modo de cachondeo suelen decir que no es el Gorka de Una, sino que es el Rafa de Una. Pues porque llevo 40 y tantos años participando de forma activa en la organización de este evento y participando pues muy directamente en una época, ahora indirectamente en otro tipo de situaciones, ¿no? Para mí lo más grande de Euskal Herriko Scoutak y de cualquier movimiento que trabaje con jóvenes y con niños es que tenemos que tener en cuenta que somos un movimiento educativo y hay que trabajar con niños y niñas en un proceso largo, adecuándose a sus necesidades, teniendo en cuenta todos los factores sociológicos que existen, ambientales, para conseguir un mundo un poco mejor. Si existiesen muchos grupos como los nuestros, con unas políticas adecuadas y con unos monitores y monitoras que lo dan todo por educar a estos chavales perdiendo de su tiempo libre, es un periodo. Fijaros que cogemos a los niños, niñas con 8 años y los dejamos después de un proceso con 18, 19 años. Es un tiempo importantísimo para formarse en el carácter, en la educación, en los estilos y para ir sembrando desde una perspectiva cristiana en unos valores que creemos que son los que tienen un poco que manejar este mundo, ¿no? Yo me quedo con eso. Para mí, yo digo siempre que scout un día, scout para toda la vida y siempre listo para servir. Me quedo con ese eslogan y yo, a partir ya que tengo unos años, lo sigo manteniendo como impronta porque me parece que es importante. Somos personas activas, comprometidas, sabemos meternos en diferentes ámbitos políticos, sociales, educativos, para conseguir un poquito un mundo mejor. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Rafa, esto que estás comentando resumen también el lema de este Gorka de Una 2024, celebrando nuestro ayer, construyendo nuestro mañana. Tú conoces muy bien la trayectoria, ya decimos, la historia del movimiento Scout, y estamos en 2024, en el siglo XXI. Después de hacer un repaso de esa trayectoria en un contexto social, político, económico, que era el que era, ¿qué expectativas de futuro tiene el movimiento Scout? ¿Seguir formando? ¿Los tiempos son nuevos, diferentes? ¿Hay nuevas herramientas, nuevas formas de comunicarnos entre todos? ¿Las redes sociales? ¿Adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Y cómo es esa adaptación?
Sí,
bueno, adaptarse todos y todas, no nos queda otra, pero ¿cómo el movimiento Scout?
Bueno, adaptarse y mantenerse. También voy a decir que si yo hago una trayectoria de 40 años, voy viendo que desgraciadamente perdemos fuelle. Pero no perdemos fuelle por nuestro estilo, que está claro y marcado y además un poco atiende a todas las expectativas a nivel social que van surgiendo, ¿no? Sino que, bueno, van dentro del tiempo libre y de ocio educativo van surgiendo un montón de expectativas para nuestros chavales y para nuestras chavalas que hacen que lo nuestro venda, pero venda con dificultad. Lo que antes era un todo para las familias porque había pocas cositas y nosotros no éramos una guardería, pero sí éramos serios trabajando y estaban mucho tiempo con nosotros. Hoy en día, pues las familias son de otra pasta, tienen otro estilo de vida, tienen otros ritmos, otros hábitos, y muchas veces el grupo scout, para muchas familias, y lo digo con harto sentir, es, bueno, pues lo mismo que consumes fútbol cuando vas a entrenar, o danza, o atletismo, o clases de piano, pues los fines de semana vas ahí y te entretienes. Y mientras estás ahí, que eres pequeño, y si eres adolescente, tienes suerte de no irte a otro tipo de eventos y de salas de fiesta y de cuestiones que hay por ahí, pues estás bien atentido, ¿no? Y cruzar los dedos para que aguantes mucho tiempo. Pero es un apéndice más dentro de otros que forman la personalidad de ese chaval. ¿Qué nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Siendo conscientes de esta situación, de que somos algo concreto que compite con mucho, lo que hacemos lo tenemos que hacer muy bien y con calidad, de manera de saber educar y saber ofrecer alternativas a estos chicos, chicas, a estos jóvenes en un futuro que luego, dependiendo de cuál sea su opción política, religiosa, sexual, me da igual porque hay que respetar todo, sean personas que trabajen en su entorno para mejorar aquello en lo que veamos que se puede mejorar. Institutos, colegios, universidades, familias, barrios, porque esa es nuestra labor. Tú vendes esto y tú estás zumbao. Pero es una apuesta que está clara. Tenemos menos grupos, pero mantenemos del orden de 1.500, 2.000 asociados en Vizcaya.
Desde Euskal Herriko, Scoutcrack Vizcaya, 30 grupos
sí, aproximadamente,
aquí en Vizcaya.
Pero yo he conocido 40, ¿eh? Es decir, pues bueno, surgen y luego dentro de la complejidad de estos grupos hay que ver también cuál cuantitativamente, tenemos sí, 30 grupos, pero cuántos integrantes están en esos grupos. Aunque seamos pocos no me importa, si lo que hacemos lo hacemos bien, nuestras reuniones, nuestras proyecciones, nuestras actividades, nuestros campamentos, nuestras convivencias, nuestras implicaciones, nuestra labor social, encantado de la vida y que duremos muchos años, a pesar de que vamos a ser algo más.
Y en este contexto de formación y también de querer un mundo mejor, para todos y para todas, un mundo en paz, donde los valores de la solidaridad y el compromiso, por ejemplo, sean protagonistas de la persona y también del colectivo, de una manera de hacer. El mundo está como muy revuelto, sigue muy revuelto. De la información internacional, desde la última vez que tuvimos la oportunidad de charlar, siguen sucediendo cosas violentas, de guerra, que nos alarman a todos. Oriente Próximo sigue dejándonos noticias muy tristes, muy desgraciadas. Ataques de Irán a Israel, después la respuesta de Israel a Irán este último fin de semana, que después dicen que ha sido un ataque limitado. Incluso entendemos muchas veces desde fuera que puede ser hasta simbólico, sin saber muy bien qué significa esto de lanzarse misiles de forma simbólica. ¿Crees que la cosa se puede calmar? Es un sinsentido desde el principio al final, pero
es un sinsentido, como tú muy bien dices, Juan, desde el principio al final. No, yo lo tengo muy claro, sí, sí. Y además lo veo con cierto temor. Esto de yo te echo un misil, yo sí, te mando un dron. La triste realidad es que en Palestina se está produciendo un genocidio, con 30,000+ muertos. Creo que esta mañana nos desayunábamos con la noticia de que ha aparecido una fosa común llena de ancianos y niños que en Gaza, ¿no?, sepultados, o sea que han sido masacrados. Nos estamos olvidando de que en Ucrania hay una guerra, que la tenemos a las puertas. Aquello es un polvorín, pero si es un polvorín no va a explotar allí. Y lo que más me preocupa es que estamos en manos de zumbaos. Putin, ahora si sale otra vez nuestro amigo el zanahorio en Estados Unidos con el juicio que tiene, Trump, Netanyahu, el ayatolá este que está en Irán, es decir, yo lo veo con preocupación. Y bueno, pues virgencita, virgencita, que no me quede como estoy, porque yo lógicamente quiero que aquello mejore y haya unos visos de paz, de tregua, de compromiso humanitario, pero es que no se da.
En las últimas horas, Naciones Unidas, al hilo de lo que comenta San Rafa, ha pedido una investigación creíble e independiente sobre el hallazgo de fosas comunes frente a varios hospitales en la Franja de Gaza, de uno de los cuales han sido recuperados 283 cadáveres. Y después también, en las últimas horas, el presidente de la Asamblea General de la ONU traslada su pleno apoyo a la UNRWA. Estados Unidos rechaza hacer ninguna evaluación hasta completar la revisión del informe y defiende su decisión de suspender la financiación.
Pero ¿y qué más da? por muchos estudios que se hagan, por muchas razones, por muchos culpables que se designen a nivel mundial por estas organizaciones que hay montadas que no sé para qué sirven, me imagino que servirán para algo, si no va a pasar absolutamente nada. A estas personas que han sido masacradas nadie les devuelve la vida. A esta gente que está en una hambruna, niños, niñas, mayores, que están en Palestina, allí metidos en un tinglao, viendo cuándo les va a caer el misil, nosotros lo podemos ver, se nos puede encoger el corazón, pero nos pilla muy lejos. No lo vivimos aquí. Si eso lo traspolamos a nuestra realidad, seguramente lo veríamos con otros ojos. Los únicos que dan palmas con las orejas son aquellos sectores financieros que están relacionados con las empresas armamentísticas, que están vendiendo y haciendo el agosto a costa de la masacre de personas. Me dan lo mismo que sean palestinos, que israelíes, porque están muriendo también soldados israelíes, que rusos, que ucranianos, y otras guerras que hay, que están por ahí camufladas, de las que no nos acordamos, porque como son perpetuas, pues parece ser que esas hay que convivir. Y esto llama la atención, pero luego es que no pasa nada. Yo te veto, bueno, pues si me vetas, ¿y qué pasa?
Vetar como el otro día, con Palestina, el veto de Estados Unidos.
Efectivamente.
Ajá. Armas no les faltan.
Claro, igual era que estaban ya todos los arsenales llenos de misiles y de drones, y había que vaciarlos, y cuando se vacían a costa de morir miles de personas, pues nos paramos un poquito, porque nos tenemos que dar unos márgenes de unos años para volverlos a llenar. Y dentro de unos años volvemos a sacar este conflicto en otra parte, será en China o en Corea del Norte.
La comunidad internacional lo que les ha pedido a estos países, especialmente estos últimos días, estas últimas semanas a Israel y a Irán, es contención y moderación. Sería mejor que se contuviesen y se moderasen en sus propuestas de armamento y de ataque y defensa y respuesta a contraataque. Israel insiste en la idea que no va a parar hasta la liberación de todos los rehenes. Y como tampoco sabemos muy bien cómo está el asunto, no prevemos ningún tipo de información que contradiga lo que estamos diciendo en estos momentos.
Desgraciadamente.
Rafa, hemos comenzado con las elecciones al Parlamento Vasco. Ahora quedamos expectantes. Cuando vengáis tú y Marta dentro de 3 semanas, ¿habrá avanzado algo? ¿Las negociaciones habrán avanzado? Se prevé que en 2 meses más o menos esté...
Está ventilado.
Está ventilado. Ya en 2 meses.
Sí, con todas las promesas que se han hecho, yo creo que se ponen las pilas. Ya había contactos, porque claro, es que claro, todo indicaba, como Andueza comentaba en las elecciones, ¿eh? Somos el partido que va a decidir, efectivamente, o a un lado o al otro, porque no iba a haber mayorías. Eso está hablado, se va a mantener, mirarán las ejecutivas, las carteras, y es que además es lo que a Euskadi necesita. Hay que ponerse a funcionar ya, cuanto antes, para ver que esas promesas son realidades.
Rafa Masa, educador, colaborador de Es Posible en Diálogos. Gracias una vez más por haber estado aquí. Nos acordamos de Marta Fernández en Rivera, hoy con Asuntos de Agenda, que volverá dentro de más o menos 3 semanas. Que vaya bien la jornada, nos vemos dentro de poco. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, y a los oyentes también. Buena tarde.